En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 12 de diciembre de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les iremos contando a lo largo de estas próximas dos horas toda la actualidad de este día. Me voy a referir a algo que pasó ayer. Ayer se celebraba en el Palacio de la Moncloa esa tradicional Copa de Navidad, esa copa en la que el gobierno, el Palacio de la Moncloa, la oficina de portavoz del gobierno invita a los periodistas con motivo de la Navidad, pues a un pequeño ágape al que suelen acudir varios ministros, por supuesto la ministra portavoz y desde luego el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en este caso. En uno de los corrillos que se celebró en ese ágape, en esa copa de Navidad, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vino a decir algo así como que los jueces y el Partido Popular tenían una cierta connivencia. Se quejaba de que el Partido Popular conocía o de antemano algunas decisiones judiciales y que había una actuación compartida entre los jueces y el Partido Popular que afectaba evidentemente al Partido Socialista, porque bueno, pues por culpa de eso, pues en estos momentos es un hecho que la vida judicial en estos momentos que afecta al gobierno pues no es fácil, está siendo bastante complicada. Se quejaba en definitiva el presidente del gobierno de que los jueces, dicho de otro modo, actuaban a las órdenes del PP, de Alberto Núñez Feijóo. Antes de que yo siga, déjenme. Claro, hoy le ha respondido el presidente del Partido Popular, hoy le ha respondido Alberto Núñez Feijóo. Lo hacía con estas palabras.
Mire, yo creo que hay que estar muy desesperado, y el presidente del gobierno lo está, para hablar de la politización de la justicia cuando ha nombrado fiscal general del Estado a una ministra y ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro. Y esto sería para reírse si no fuese porque el ataque del presidente del gobierno a la independencia judicial y a un poder del Estado como es el Poder Judicial es gravísimo. Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido. Yo le pediría al presidente del gobierno que fuese un poco más responsable. No vale todo.
Pues tiene razón en este caso Alberto Núñez Feijóo. Tiene bastante razón. ¿Por qué? Primero porque es un hecho que ahora mismo hay distintas instancias judiciales que dependen o que están sujetas a la órbita de la presidencia del gobierno, empezando por la Fiscalía General del Estado. Acuérdense de aquella famosa frase del presidente del gobierno, del fiscal del Estado lo nombra el gobierno, y es obvio que responde a las directrices y a la estrategia política que puede tener el gobierno, que puede, y lo estamos viendo, obviamente. Es obvio que por ejemplo en el Tribunal Constitucional ahora mismo hay una mayoría de jueces progresistas, por lo tanto que responden a la órbita del gobierno. Es obvio que también en el Consejo General del Poder Judicial hay ahora mismo una mayoría progresista que también responde a esa órbita del gobierno. Luego, no es cierta la frase del presidente del gobierno. Que hay jueces de derechas y jueces de izquierdas. Bueno, bienvenidos al mundo. Es que los jueces son personas. Que hay jueces de derechas y hay jueces de izquierdas. Que existe el Laufer en nuestro país. Bienvenidos al mundo, otra vez, de nuevo. Claro, lo ha habido siempre. Siempre ha habido jueces que han actuado no solamente movidos por un interés judicial, sino también por un interés político. Y hemos visto casos como el del juez Garzón, por ejemplo, y hemos visto cómo decisiones que afectaban a partidos políticos, en este caso al Partido Popular, se tomaban en cacerías a las que iba el ministro de Justicia y determinados jueces o personalidades del ámbito judicial. Esto ha pasado siempre. El lawfare ha existido siempre y existe ahora. Ha existido antes y existe ahora. Es cierto. A nadie se le escapa que el juez Peinado, por ejemplo, pues está muy vinculado con la derecha. Tan vinculado, por ejemplo, que su hija es concejala de deportes en un ayuntamiento conocido de Madrid. Por el PP, evidentemente, claro. No por el PSOE. Luego, quejarse del lawfare, pues bien, pero no es una cosa que le afecte al presidente del gobierno, es algo que ha afectado siempre y a todos los partidos políticos. Por eso yo siempre he defendido, y lo sigo defendiendo, que los partidos políticos deberían tener prohibido por ley personarse en causas judiciales que afectan a otro partido político y desde luego iniciarlas. La judicialización de la vida política es uno de los grandes males que tiene la judicatura en nuestro país, que tiene el poder judicial en nuestro país. Pero no es un problema del gobierno, es un problema de toda la judicatura y es un problema de todos los ciudadanos. Y la única forma de corregirlo es sacar a la política definitivamente de la judicatura. Pero eso no va a evitar que haya jueces de derechas o jueces de izquierdas o de centro o medio pensionistas, porque van a seguir existiendo, porque al final el ser humano es un ser humano y tiene ideas y tiene principios y tiene ideologías. Pero hay que procurar que eso no influya o no intervenga en sus decisiones. Y la manera de hacerlo, evidentemente, es que los políticos saquen sus manos, perdónenme la expresión, sus asquerosas manos de la justicia, como lo siguen teniendo todavía. Y no solo las tiene el PP, las tiene también, y muy manchadas, el Partido Socialista. Pero quiero ir algo más allá hoy, porque esta mañana se ha producido se ha hablado en el Congreso de los Diputados de eso que se llama la ley Mordaza, había un debate parlamentario y se ha producido esta escena que quiero que escuchen.
Son ustedes los representantes de las mayores tiranías, los más antidemócratas. Se sienta usted, y yo le he visto cara a cara, en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaban tiros en la nuca y que amenazaban a todos los españoles? Ustedes han perdido el sentido, ya no...
Señor Ortega Smith, le ruego que modere su vocabulario, por favor. Un poco de decoro a la Cámara y a los diputados y diputadas, que todos son electos iguales que usted.
Muchas gracias.
Creo señor, que me acaban de insultar.
Señor Guijarro, por favor.
Me dice el pachiná que el dedito, ¿qué? Mire, le señalo a usted como...
Señores diputados y diputadas, ruego...
¿Cómo que no?
Señor Ortega Smith, un momentito, por favor. Ruego a la calma a los diputados y diputadas. He repetido muchísimas veces que, por favor, guardemos el decoro parlamentario adecuado porque somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas. En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales, fuerzas democráticas. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario de esta Cámara.
Miren, este es el riesgo de haber metido a la ultraderecha en los parlamentos. Es este. ¿Qué es lo que traen? Traen discurso del odio, traen discurso de confrontación, traen polarización, traen guerras de unos contra otros. Todos los grupos parlamentarios de la Cámara están legitimados en las urnas, incluido Bildu. Le guste a Javier Ortega o no le guste a Javier Ortega. Miren, lo de Javier Ortega ya tiene delito. Le ha faltado decirle a Pachi López a que bajo a tu escaño y te lo explico. Como aquellos, ¿se acuerdan de lo del Ocupa aquel de a que suba y te lo explico? Pero esa chulería, ese modo que tienen los de Vox, que tiene la ultraderecha, que tiene el fascismo, de tratarnos a los demás, es un modo, es una forma contra la que hay que luchar, que hay que combatir. Ese no puede ser el clima, el tono, Ese no puede ser el diálogo, ese no puede ser el debate que se produzca, que haya en el Congreso de los Diputados, en la Cámara que nos representa a todos los españoles. Ese no puede ser. Eso es lo que trae la ultraderecha. Eso es lo que trae el fascismo a las instituciones. Y eso hay que combatirlo. Y yo desde estos micrófonos lo voy a seguir haciendo, porque creo que los ciudadanos nos merecemos algo mejor que un espectáculo como el que hemos visto hoy.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
La música te espera este 27 de septiembre. No te pierdas el mágico concierto Power of Love de André Rieu desde Maastricht. Vive una noche inolvidable llena de amor y emoción en las salas de Cine Yelmo. Asegura tu lugar para esta experiencia única de Más que Cine de Cine Yelmo y compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches, Federico.
El Banco Central Europeo ha recortado por tercera vez consecutiva los tipos de interés.
Sí, el Banco Central Europeo ha vuelto a cumplir el guión y ha recortado los tipos de interés 25 puntos básicos por tercera vez consecutiva. Deja la tasa de referencia en el 3%, su nivel más bajo desde marzo de 2023. De esta forma, 2024 cierra con cuatro recortes que entre ellos suman más de un punto. Se trata de una decisión que llega en un escenario donde la inflación en la zona euro repuntó tres décimas en noviembre hasta el 2,3%. Asimismo, el PIB de la eurozona avanzó un 0,4% en el tercer trimestre de 2024 frente al segundo. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha reconocido que el Consejo de Gobierno ha debatido propuestas sobre un recorte de 50 puntos básicos, aunque finalmente la rebaja del 0,25 se ha adoptado por unanimidad. Además, Lagarde ha destacado que el proceso de desinflación sigue avanzando. El proceso de desinflación está bien encaminado. El personal técnico prevé una inflación general media del 2,4% en 2024, del 2,1% en 2025, del 1,9% en 2026 y del 2,1% en 2027, cuando entre en funcionamiento el sistema ampliado de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Los expertos del BCE prevén una recuperación económica más lenta a consecuencia de la ralentización de las lecturas del PIB del cuarto trimestre. El personal espera una recuperación económica más lenta que en las proyecciones de septiembre. Aunque el crecimiento repuntó en el tercer trimestre de este año, los indicadores de las encuestas sugieren que se ha desacelerado en el trimestre actual. Lagarde ha reconocido que la incertidumbre creada por la elección de Donald Trump en Estados Unidos ha sido otro de los asuntos que han tratado en la reunión.
Consumo ha abierto una investigación a las empresas que gestionan pisos turísticos.
El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a las grandes empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas en distintas comunidades autónomas, ya que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras infracciones de la ley para la defensa de los consumidores. Se centran aquellos pisos turísticos que, aun teniendo licencia, podrían estar gestionados de forma irregular por empresas de intermediación que trabajan en diferentes lugares de España. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, explica la investigación.
Creo que existe una sensación generalizada entre la ciudadanía de que el descontrol que se ha producido en este ámbito es algo que no es asumible, no es aceptable. En ningún sector, en ninguna actividad económica, asumiríamos, como sucede en algunas ciudades en España, que el 90% de la actividad se realice al margen de la legalidad vigente. Eso no puede ser, no puede ser. Y por tanto, el Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, va a actuar para asegurarse, como decía, que las empresas respetan la ley y que ninguna, por grande o poderosa que sea, se puede situar por encima.
Las prácticas que se investigan van desde obligar a los consumidores a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, a firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o aceptar cláusulas irregulares en base a la normativa.
José Luis Ábalos ha negado ante el juez haber cobrado comisiones.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado ante el Tribunal Supremo el cobro de cualquier tipo de comisión en el caso Coldo y le ha trasladado la responsabilidad al que era su asesor, Coldo García, declarando que delegó sobre él la búsqueda de mascarillas. Además, se ha comprometido a entregar de manera oficial la documentación que acredita todas sus acciones. En la comparecencia ha respondido a todas las partes, incluido al Partido Popular. A su salida, Ábalos ha asegurado no haberse dejado nada en el tintero.
Agradezco a su señoría juez que me haya permitido esta declaración voluntaria. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Nada ha quedado en el tintero. No hubo ninguna comisión, como ya he dicho muchas veces.
Ábalos no habría señalado en ningún momento de su declaración a miembros del gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido la presunción de inocencia de Ábalos, aunque no se ha querido pronunciar sobre si el PSOE estaría dispuesto a su reintegro en caso de que se demostrase su inocencia. Lo ha dicho en una entrevista para Onda Cero.
La presunción de inocencia es un bien que todos tenemos que preservar, ¿no? Por tanto, vamos a dejar que camine la investigación y del mismo modo no prejudicialicemos, que es lo que está haciendo en este momento la oposición, ¿eh? Pero ayer solamente se tomaban, como verás, las primeras palabras de la misma persona que se había contradicho, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Porque eso sí que es sembrar dudas, manchar la imagen de los responsables públicos, y yo lo lamento porque jamás he participado de eso, ni participaré.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado a Pedro Sánchez a aclarar por qué cesó a Ábalos.
Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. Yo comprendo cuál es la situación del presidente del gobierno, pero no es nuestro problema. El señor Ábalos, el señor Coldo, el señor Aldama no son del Partido Popular. Y yo lamento la próxima semana que va a tener el presidente del gobierno, pero realmente es un viacrucis.
En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha asegurado que este caso evidencia que Sánchez estaba al tanto de todo cuando cesó a Ábalos.
No dejamos la actualidad judicial porque el juez que investiga a Begoña Gómez ha pedido a Sánchez información sobre el personal del Palacio de la Moncloa.
Sí, el juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha pedido a Presidencia del Gobierno que aporte la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa. Se trata de una decisión que llega una semana antes de que Gómez comparezca en sede judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Y Partido Socialista y Junts se van a reunir antes de las Navidades, cuando la relación entre ambos partidos está más tensa.
El PSOE tiene previsto reunirse en Suiza con Junts antes de Navidad para tratar de reconducir las relaciones. De esta forma, los equipos de ambas formaciones se van a reencontrar para retomar los contactos que han mantenido cada mes con un mediador internacional y que se habían suspendido por la Dana en Valencia. Precisamente el portavoz de la formación independentista, Josep Rius, ha desvinculado la negociación de los presupuestos de la cuestión de confianza que el líder de Junts, Carles Puigdemont, reclamó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha negado que se esté abriendo una relación con el Partido Popular en el Congreso.
En absoluto. Le diría a Esquerra que nosotros no hacemos como ellos, que van a Madrid a defender el bloque de izquierdas, sino que nosotros vamos a Madrid para defender a Cataluña.
Rius ha asegurado que no ha notado un acercamiento por parte del Partido Popular y ha considerado una fantasía apoyar una moción de censura de PP y Vox a Sánchez. Sin embargo, Junts junto con el PNV han provocado hoy tres nuevas derrotas del PSOE en el Pleno del Congreso, elevando a 53 las votaciones que han perdido los socialistas en poco más de un año de gobierno.
Y Partido Popular y Partido Socialista están enfrentados de nuevo por la independencia judicial.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de gravísimas las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las que aseguró que había connivencia entre el PP y algunos jueces. Asegura Feijóo que para pronunciar estas palabras hay que estar muy desesperado.
Yo creo que hay que estar muy desesperado, y el presidente del gobierno lo está, para hablar de la politización de la justicia cuando ha nombrado fiscal general del Estado a una ministra y ha nombrado magistrado del Tribunal Constitucional a otro ministro. Esto sería para reírse si no fuese porque el ataque a la independencia judicial y a un poder del Estado es gravísimo. Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado. Seamos un poco más sensatos y un poco más responsables. Pero si hay alguien que ha intentado politizar la justicia, es el propio presidente del gobierno.
Feijóo ha asegurado que va a seguir defendiendo la independencia judicial y no va a atacar a la separación de poderes como a su juicio hace el gobierno y sus socios. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reafirmado las declaraciones de Sánchez y ha puesto de ejemplo al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien ha acusado de alentar las decisiones judiciales.
¿Os extraña? ¿No hemos visto todos cómo, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez ha adelantado una y otra vez decisiones de los jueces? Pues todo lo que hizo es constatar una realidad. Y además, lo vimos ayer también, el PP exclusivamente hace oposición utilizando las acciones de algunos jueces. Acciones raras.
Son unas declaraciones a las que se ha sumado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha señalado que no hay independencia judicial en España.
Bueno, yo creo que no es un secreto que nosotros digamos que en el Estado español no hay independencia judicial. Esto lo venimos denunciando desde hace muchos años, pero parece que te tiene que tocar a ti para que veas las cosas.
Desde Sumar han insistido en la necesidad de regular la responsabilidad de jueces y magistrados, que según han declarado, es el único sector profesional que no la tiene.
Y el Congreso ha reclamado al Gobierno que pida una orden de arresto a Nicolás Maduro.
El Pleno del Congreso ha instado al Gobierno a que pida al Tribunal Penal Internacional que dicte una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una petición que ha salido adelante gracias a los votos a favor del PP, Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria, y pese a la negativa de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, Podemos y el BNG. Además, el Congreso pide al Gobierno que emita un comunicado público dirigido a Maduro en el que le exijan el cese inmediato de la represión, así como la liberación de todos los presos políticos y de personas arbitrariamente detenidas.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra el jueves con recortes y pierde un 0,21% hasta los 11.764 puntos, mientras que el resto de plazas europeas han cerrado muy planas tras la decisión de bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Grifols, que sube un 8,85% tras anunciar ayer la emisión de bonos y la extensión de su línea de crédito revolving. Le siguen Puig y Aena. En el lado de las caídas, Inditex se deja un 2,54%, seguido de Redella y de Endesa. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,46%, los 19.943 puntos. El S&P 500 también baja, lo hace un 0,4%, los 6.060 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,48%, en los 43.950 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Perú, porque ha fallecido en prisión Miguel Wenceslao Rincón, conocido como Camarada Francisco. Era uno de los líderes del movimiento revolucionario Túpac Amaru, que operó en las décadas de 1980 y 90 durante el periodo de conflicto interno armado. El sistema penitenciario ha informado de que ha fallecido como consecuencia de una larga e irreversible enfermedad que padecía. Estaba cumpliendo una pena de prisión de 35 años de cárcel por terrorismo y su puesta en libertad estaba prevista para 2032, cuando hubiera cumplido 81 años.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal estás?
Bien, se ha despejado la duda. Bueno, no había duda, ¿no? Era evidente que el Banco Central Europeo iba a hacer lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, mucha duda no había, incluso, fíjate, hoy ha bajado los tipos de interés en 25 puntos básicos, el precio del dinero vuelve a recortarse por cuarta vez en el año, tercera vez consecutiva, pero había incluso previsiones que apuntaban a un recorte agresivo de 50 puntos básicos, ¿eh?
Sí.
Entonces, bueno, pues se ha cumplido directamente con el guión. A ver, quizás la clave es que Cristina Lagarde no ha dado ninguna pista de qué va a pasar, porque realmente ha seguido usando en su comunicado la palabra política monetaria restrictiva, lo cual no deja entrever que vayan a bajarse en numerosas ocasiones o en cuantías muy importantes los tipos de interés en 2025, pero el mercado está descontando que van a venir más bajadas de tipos de interés. La inflación está en el 2,3% en la eurozona, bueno, podría estar un poco por debajo, pero hay varios factores que quizás están detrás de todo esto. Mira, hoy nos lo explicaban los analistas en el especial que hemos emitido en Capital Radio a las 2:30, coincidiendo con la rueda de prensa de Christine Lagarde. Uh-huh. Uno es que, se vuelve a notar un suave repunte de la inflación en Estados Unidos, también en Europa, porque llegó a estar la inflación en Alemania por debajo del 2% y está por encima. ¿Qué sucede? ¿Recuerdas aquello de las presiones salariales? De subidas en los salarios. Bueno, pues la principal economía de la eurozona, que es Alemania, que es más del 24% del PIB, de toda la economía de la eurozona, Alemania es el 24%. Bueno, pues ahí los trabajadores, tras la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, están presionando mucho en la industria para que se les suban salarios. Bueno, pues ese es un factor que presiona los precios al alza, ¿no? Y haría contener al Banco Central Europeo. Es verdad que hay debilidad económica, pero claro, el Banco Central Europeo tiene como mandato velar por la inflación, no por el crecimiento como en Estados Unidos. Y tercera clave que nos decían hoy los analistas y que quizás sea también referente, ¿eh? Alemania tiene elecciones a la vuelta de la Navidad. Bajar los tipos de interés ahora, ¿recuerdas cuando se habla en Estados Unidos? ¿Se bajarán los tipos de interés con cambio de presidente, si gana Trump y qué pasa, no? Bueno, pues es conveniente hacer una bajada que hoy podría haber sucedido, 50 puntos básicos en lugar de 25, más agresiva, que si hubiera estado dando una señal de que la economía europea está fatal, si haces una bajada de 50 puntos básicos, con las elecciones alemanas a la puerta de la esquina y con unas realidades en Alemania. Recesión económica, la gente protestando por el cierre de fábricas de automoción y, ojo, con la extrema derecha asomando la patita, ¿no? Que hay quien dice que las elecciones se celebran ahora a la vuelta de la Navidad y no se espera a que acabe el mandato de Scholz, porque para entonces, si no, la extrema derecha tendría mucha más intención de voto, ¿no? Así que, bueno, interesante entender la política monetaria europea con lo que está pasando en Europa, ¿no? Debilidad de economía, elecciones. Bueno.
A Lagarde le han dado, entre comillas, le han criticado hoy un poco, ¿no? El hecho de que no haya ido más lejos, ¿no? Y ha dicho que, bueno, que ya han avanzado bastante, que han 4 recortes, no son pocos recortes de tipos, ¿no?
Mira, hoy un analista nos decía, es el regalito de Navidad, ¿no? Venga, te bajamos los tipos de interés, sienta bien a las hipotecas, sienta bien al consumo, a la bolsa le sienta bien, porque al final cuando hay más liquidez en la economía, pues los mercados suben bien. Esa ha sido un poco la interpretación. Pero también nos han dicho, mira, ha sido una Lagarde ambigua, reconociendo por un lado que la economía va a crecer de manera más lenta porque recorta las previsiones de crecimiento, pero por otro lado hablando de que las presiones salariales pueden influir en una inflación al alza. Y al final, era tan ambigua en lo que estaba diciendo que un analista ha llegado a decirnos que parecía un avatar, ¿no? Sí. Que pones ahí a alguien que te da un discurso que no te va ni para un lado ni para otro. Yo ya había guardado, Fede, mi camiseta de Data Dependent, esa que me hice este año, la había guardado porque yo ya pensaba que no había que utilizarla, pero no, volví a decirlo. Data Dependent, Meeting by Meeting, el objetivo no está, la misión no está cumplida todavía de reducir la inflación. No estaba intentando jugar para un lado y a la vez para otro lado, ¿no? Teniendo en cuenta con la tensión política que tenemos en la eurozona, al final pues no se moja, ¿no? Ni en un lado ni en otro, cuando lo que resulta curioso es verdad que los bancos centrales pues no anticipan. Cuando teníamos la inflación tan alta, no anticipaban qué iban a hacer porque te decían, mira, data dependent, porque a la espera de cómo estén los datos de la inflación tomaremos decisiones. Pero ahora no estamos en esa tesitura, ¿no? Que podría también haber, bueno, pues un mensaje para los mercados, ¿no? Que no llega. Y ¿sabes lo que está pasando siempre, al menos en el caso de Christine Lagarde? Que 2 semanas antes, 1 semana antes de que haya reunión del Banco Central Europeo, se filtra a un medio, a algún periodista, en algún comentario, en algún corrillo, se da a entender lo que va a pasar. Y ya el mercado lo descuenta de una manera descomunal, ¿no? Así que, bueno, tenemos reunión, creo que es el último fin de semana, la última semana de enero. Veremos para entonces cómo está la situación en Alemania, cómo está la inflación, cómo hemos empezado el año 2025, cómo hemos acabado la cuesta de enero. Y bueno, pues para entonces veremos. De momento el mercado lo que descuenta es que se va a abaratar el coste del crédito, ya sea para las hipotecas, el Euribor ya sabes que cerró noviembre en el 2,5, o para los créditos, que eso al final pues ayuda a reactivar la economía, claro.
En términos de mercados, el IBEX no ha caído, de hecho ha cerrado la baja, y además, por cierto, Inditex, que hablábamos ayer, no termina de recuperarse. Pero vamos, la decisión del Banco Central Europeo no ha tenido una especial impacto, ¿no?, en los mercados.
Claro, porque si hubiera bajado 50 puntos básicos sí que claro, hubiera tenido impacto en el mercado por la sorpresa, ¿no? Pero ha cumplido con el guión y ya está descontado. Y efectivamente lo que dice Inditex, ayer un 6,5% y un 2,5%. Bueno, hay dudas. Algunos analistas, hoy tenemos los consultorios de la web de Capital Radio, los análisis, están comentando que puede ser una oportunidad entrar a estos precios, pero efectivamente cuando un título después de máximos históricos se va hacia abajo de una manera bestia, pues da como miedo, ¿no? Igual que te da miedo entrar arriba cuando está algo en máximos históricos, sea una acción, o sea el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Cuando algo baja, bueno, pues te entra el miedo, lógicamente, porque nadie sabe, nadie puede predecir qué van a hacer los precios. Quizás lo destacado en bolsa, además de lo que pasa en la bolsa española, y esto no tiene que ver con el Banco Central Europeo, es lo que sucedió anoche en el mercado americano, en Wall Street. El Nasdaq Composite, el índice tecnológico
más importante, superó los 20.000.
Llegó a superar los 20.000 puntos. Eso por un lado. Bueno, y lo que hoy ha pasado con otro banco central, el Banco Central de Suiza. La situación es diferente. Suiza está en Europa, no está en la eurozona, tiene el franco suizo, y hoy ha bajado los tipos de interés de una manera muy agresiva, 50 puntos básicos. Aquí la clave, ¿cuál es? Pues mira, si se bajan los tipos de interés para frenar la subida del franco suizo, porque se había revalorizado, y es para contrarrestar la revalorización. ¿Por qué Suiza necesita una moneda más débil? Porque Suiza, sobre todo, es una economía exportadora. Piensa en Nestlé, piensa en Roche, la farmacéutica. ¿Bien? Coges a grandes compañías de consumo mundial, en farmacia, en lujo, en alimentación, son compañías suizas a las que no les conviene tener, bueno, la economía en general, para poder exportar a precios competitivos, no le interesa una divisa fuerte, le interesa una divisa más débil, ¿no? Y hoy ahí se ha visto la intervención del Banco Central. Pero tú mismo ahí ves cómo otros bancos centrales suben o bajan los tipos de interés por otros intereses. En Europa, el interés que va por delante es el de la inflación, mientras otros, bueno, pues abiertamente reconocen que intervienen para frenar la moneda o bueno, pues a ver qué va pasando en Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora está Trump, ¿no? Que, por cierto, Trump ha invitado al presidente chino a que acuda a la toma de posesión como presidente de Estados Unidos. En fin, a ver en qué queda el mes de enero, que va a ser muy interesante.
Sí, por cierto, hablábamos antes de Inditex, esa era la cruz, la cara la ponía hoy Grifols, que después de que hemos hablado mucho de ellos, de esta empresa, porque se había tenido, había pasado verdaderas penurias en bolsa, hoy sin embargo se dispara, no sé por qué.
Pero bueno, porque ayer al cierre del mercado anunció el aplazamiento de la deuda que tenía un vencimiento más acuciante al año 2027, ha emitido bonos, el mercado se lo ha tomado muy bien, el poder hacer frente al alargamiento de los pagos, sobre todo retrasar los pagos porque eran inminentes los vencimientos que tenía ahora, y bueno, pues el mercado la premia y sin duda se ha convertido en la estrella de la jornada.
Efectivamente. Oye, que me han dicho que te vas a Londres a buscar a Mary Poppins.
Claro, claro, me voy a buscar a Mary Poppins porque considero que es la mejor película para iniciarse en economía que se le puede poner a un niño. Es la primera película junto a E.T. que yo fui a ver a los cines en los años 80 y bueno, pues nada, allí nos vamos. No sé si veré a la dama de Finidel, ya sabes, el Banco de Inglaterra. No sé si me encontraré por los tejados a Mary Poppins con el paraguas o si le explicaré a los chavales aquello del penique, ¿no? Y que si metes un penique en el banco, pues empiezas a ahorrar porque te va a dar intereses y entonces después de muchos años el penique se convierte en mucho dinero, ¿no? Es una película fantástica para, de una manera completamente lúdica, acercarse de alguna manera a la economía. De hecho, uno de los protagonistas se llama Mr. Banks, ¿no? De banco. ¿No? O sea, que bueno, que yo creo que es una referencia bonita. Pues nada, a ver si me encuentro con Mary Poppins, ya os diré.
Es maravillosa.
Y me la encuentro, lo subo a Instagram.
Es maravillosa esa escena en la que los niños tienen es un chelín, ¿no? No me acuerdo la cantidad, y entonces quieren que lo inviertan en el banco y ellos se niegan. Es fantástica esa escena, es muy, muy, muy bonita, es maravillosa, ¿no? Pero fíjate, ahí se pone de manifiesto esa imagen que tenemos, ¿no? Del banco, del banquero, como algo, un ser avaricioso que quiere todo, que luego no se
bueno,
regala,
y del valor, ¿no? pero piensa tú pero también, sí, del valor del dinero, ¿no? Porque claro. Hoy empezábamos hablando de los tipos de interés, claro, con unos tipos de interés como estuvieron hace poco tiempo, ¿no? Hace 3 años, que estaban en nivel de cero, tú llevabas algo al banco y no te daban nada. De hecho, todavía se remuneran con cantidades muy bajitas los depósitos en nuestro país, sí, ¿no? Pero realmente la lógica del dinero es, si tú tienes dinero y lo vas ahorrando, te tiene que dar interés por el propio valor del dinero. Otra cosa es que al emitir más dinero, pues al final cada unidad monetaria tiene menos valor y bueno, pues ahorrarnos lo mismo ni te van a dar una rentabilidad o un interés porque tú lo deposites en el banco. También, entre otras cosas, porque los bancos han tenido liquidez suficiente para no necesitar coger depósitos, ¿no? El banco coge depósitos de la gente y presta dinero, ese es su negocio. Pero ahora la liquidez para prestar dinero le ha venido ¿de quién? Del Banco Central Europeo, ¿no? No necesitan esa liquidez, tienen buen acceso. Bueno, pues al final el escenario en el que hoy le diríamos a un niño con un penique te vas a un chelín, te vas al banco y esto se te va a convertir en mucho dinero cuando seas mayor, pues hoy me parece, lamento, Federico, que eso no sucede.
Efectivamente.
Supercalifragilístico
espialidoso. Eso es. Laura Blanco, el martes más lupa aquí en el balance. Cuídate, buenas noites y buen viaje.
Buenas noites.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas noches.
Bueno, resumen de la jornada de Champions, que ha sido intensa,
Sí, intensa y atractiva. Bueno, gran victoria del Barça en Alemania ante el Borussia Dortmund, 2-3 en un partido de ida y vuelta con alternativas. Y bueno, un Barça que se impuso en un campo donde el equipo anfitrión no había perdido desde hacía 3 años. Es uno de los campos más complicados, el estadio de Westfalia, que bueno, tiene una atmósfera, un ambiente impresionante. Creo que fue lo mejor de la jornada para el fútbol español. Ya dábamos cuenta ayer de la victoria del Atlético de Madrid ante un rival que es de un nivel, digamos, inferior. Y a partir de ahí, pues, ¿qué nos quedamos? Nos quedamos con la crisis del Manchester City, que creo que ahora mismo es una de las sorpresas del fútbol continental. Está en barrena el equipo de Pep Guardiola y ayer se volvió a demostrar. Cayeron ante la Juventus, un equipo que de manera muy astuta le supo jugar. Y la verdad es que bueno, que ahora mismo pues hay muchas críticas respecto al rendimiento. Se le ha caído el equipo a Guardiola.
Es curioso.
Que ha perdido a muchos jugadores importantes, probablemente entre ellos pues el Balón de Oro. La baja de Rodri del Español es muy importante. Bueno, del resto de la jornada, me gusta mucho el Arsenal, creo que es un equipo a tener muy en cuenta. Ganó con autoridad, un equipo muy español, con Mikel Merino, con Mikel Arteta en el banquillo, con David Raya en la portería. Tus amigos del Lille de Francia siguen dando sorpresas, le ganaron a un rival inferior como es el Sturgratz. Sí. Y bueno, pues ahora mismo el Milan ganó con la ayudita de Gil Manzano a la Estrella Roja. Y bueno, ya la Champions vuelve rompiendo una tónica desde que empezó. No se había jugado nunca en enero. El 21 y 22 de enero se jugará la penúltima jornada, pero ahora mismo tenemos a los equipos españoles más o menos bien situados, sobre todo el Barça. Ahora mismo en la clasificación es el segundo. Tenemos al Atlético de Madrid un décimo con 12 puntos y la victoria del Madrid alivió su situación. Porque recordemos, lo curioso del Madrid es que ha jugado 6 partidos y no ha empatado ninguno. O gana o pierde 3-3. Es una cosa muy, muy curiosa. No se puede confiar. Le quedan 2 partidos más y tiene que asegurar quedar entre la posición del 9 al 24. Creo que lo tiene fácil.
Esto por lo que respecta a la Champions, hoy hay Europa League y sobre todo mañana hay Liga que juega el Valencia, recuerdo, abre la jornada.
Sí. Bueno, mañana tenemos drama de Zorrilla, nunca mejor dicho, porque es en Valladolid, el último, el Real Valladolid, que está sin entrenador, se va a situar el técnico del filial Álvaro Rubio, contra el Valencia, que es penúltimo. Curiosamente, los dos clubes tienen unos problemas estructurales muy importantes. En Valladolid hay mucha indignación con la figura de Ronaldo, que representa la mayoría accionarial. Lo del Valencia creo que ya llevamos años pregonando en el desierto respecto a Peter Lim. En cualquier caso, Baraja, entrenador del Valencia, vuelve a la ciudad de donde es, y al club, se enfrenta al club en el que se debutó en primera división antes de fichar por el Atlético, y luego sobre todo establecer una racha impresionante con 10 temporadas en el Valencia. Ese es el primer partido de la jornada, y el resto, bueno, para el sábado tenemos Español Osasuna, Mallorca Girona, Sevilla Celta, y cierra en Vallecas a las 9 el Rayo contra el Real Madrid. Es jornada de derbis madrileños porque el domingo se abre a las 2 en el Metropolitano con el Atlético y el Getafe. Luego hay duelo vasco, a la vez Athletic Club en Mendizorroza, Real Sociedad Las Palmas, y se cierra la jornada con Villarreal Betis y Barcelona Leganés. No hay fútbol el próximo lunes porque se van a jugar partidos que están aplazados. Y en efecto, estabas comentando que tenemos ahora mismo en acción al Betis, que está ganando en Moldavia por 0-1, a punto de acabar el partido. En la Conference League tenemos a las 9 a la Real Sociedad, que juega contra un histórico como es el Dinamo de Kiev. Y recordar que ayer el Atleti de Bilbao ganó en Turquía, que tiene mucho mérito, 0-2 contra el equipo que entrena José Mourinho, el Fenerbahce.
Esto por lo que respecta a la jornada de fútbol de hoy, pero de lo que tenemos que contar es de hoy, del fin de semana, es que hay cambios, Lorena, en la Copa del Rey.
En algunos partidos, en dos partidos de 16avos. Vamos a empezar por el Logroñés Athletic Club, que ha cambiado de fecha. Estaba previsto para el domingo 5 de enero a las 9, pero se va a jugar el sábado 4 a las 9 y media. Un cambio a petición del Ayuntamiento de Logroño porque coincidía con la llegada de los Reyes Magos al campo municipal de Las Gaunas, y claro, pues sus majestades son lo primero. Y el otro cambio es el Marbella Atlético de Madrid, que se va a jugar en el campo del Málaga, en la Rosaleda, por problemas con las gradas supletarias y con las expectativas de que sea un partido con mucha afluencia.
Paco, Lorena, el lunes más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Igualmente.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En El Balance, Rafa también entrena, con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches,
un
Federico.
Un jueves más, nuestro Rafa también entrena, que ya saben que pueden seguir en su perfil de LinkedIn.
Patricia Guzmán de Irezabal, ahí pueden encontrar la grabación luego del programa, todos los datos de nuestro invitado, que les va a gustar mucho, y bueno, y todo lo que es necesario para seguir el programa si se quedan con ganas de más.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de un temazo.
Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de cómo gestionar el clima organizacional tras una fusión o adquisición de empresas, ni más ni menos.
Pues venga, preséntame al invitado y vamos con la.
Pues para eso tenemos a un auténtico experto. Tenemos la suerte de contar hoy con Javier Tarrio, que es socio de Highland Advisor, experto en compra y venta de empresas. Javier Tarrio, fundador y socio de Highland Advisor, que es una firma en consultoría corporativa y venta de empresas, dedicada a ofrecer soluciones estratégicas. Con una experiencia probada en el ámbito de fusiones y adquisiciones, se destaca por brindar asesoramiento personalizado que maximiza el valor de cada negocio.
Pues Javier, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de que estés con nosotros.
Nada, un placer a vosotros, Joa. Muchísimas gracias. Lo primero, ¿vale? Por no sé si soy un experto, como dices tú,
sí,
¿vale?
Lo
pero
eres.
Comentaremos algo si quieres.
Sí, sí, sí.
Y gracias por estar aquí con vosotros un ratito y fenomenal.
Estupendo. Vale. Pues, vamos a ver por qué es importante que nos escuchen.
Esto, ¿no?
Sí,
uh-huh.
sí. Fíjate que hay un estudio reciente de McKinsey and Company en el que hablan que la cultura organizacional en las fusiones destaca que cerca del 95% de los ejecutivos consideran la afinidad cultural un elemento clave para el éxito de una fusión. Y, sin embargo, el 25% menciona la falta de cohesión y alineamiento cultural como la principal causa de fracaso en los esfuerzos de integración.
Bueno, a ver, yo creo que eso se ha dado la vuelta, ¿no? O sea, yo creo que hace un tiempo, hace 15, 20 años, cuando había compras, ventas de compañías, y las sigue habiendo, por supuesto, era un valor que no se trabajaba mucho, es una opinión, ¿vale? Sí. O sea, es un valor que no se trabajaba mucho, se trabajaba mucho la economía, se trabajaba mucho, se hacía due diligence de economía, se hacían due diligence jurídicas muy fuertes, pues la típica empresa que se quería comprar a otra y metía al... Bueno, pues a los Garrigues, a los KPMG, sí, etcétera, etcétera. Y se presentaba un día y decían, somos los dueños de la compañía, ¿vale? Eso se ha demostrado en el tiempo que hace ruido dentro de las compañías y no es lo mejor para hacer ese tipo de operaciones, ¿vale? Porque como se dice siempre y es fácil, detrás de las compañías hay personas, ¿vale? Entonces, se ha envuelto un poco ahora la manera de trabajar. No voy a decir al revés, porque evidentemente los números en las compañías son muy importantes. Y si los números en una compañía no van a salir en un plan estratégico de una fusión, pues no va a existir el futuro de la compañía, ¿vale? Pero sí que es cierto que ahora se está mucho trabajando quién hay detrás de esas compañías, cosa que antes no se hacía mucho. O se hace sus due diligence económicas, jurídicas, y se contrata un experto muchas veces a, oye, yo quiero que estos 8 directivos me los entrevistes, que alguien de fuera que los vea, que me diga cómo están, cómo no están y que me dé un diagnóstico del nivel que tienen esos directivos, cosa que a veces no es fácil diagnosticar el nivel de un directivo. Sí. Y más por las personas que van a comprar, porque las personas que venden generalmente una operación, como estábamos hablando, conocen muy bien a sus equipos, pero los que van a comprar no, ¿no? Entonces ahí hay una fricción un poco. Y sobre todo en España, que hay muchas empresas familiares, vamos a decir, con mucho arraigo familiar, que conocen muy bien a los equipos y tienen a gente trabajando desde hace 30 años, 40 años, etcétera, etcétera, con ellos, que funciona muy bien con ellos, pero esa fusión que hay que hacer de capital humano, digamos, con la gente que compra, pues hay que hacer muy bien la comunicación, hay que hacer muy bien el traspaso de puestos, etcétera, etcétera, para esa compañía que siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en España, yo creo que en España, comentábamos, se está dando una paradoja que antes no se daba, que es el señor que se jubila y que sus hijos no quieren su compañía.
Eso sí es. ¿Ah? Sí, de eso estamos viendo. Sí.
Sí. Esto sí es verdad que esto pasa mucho, sí.
Eso está pasando. O sea, tú hace 25 años tenías una empresa de teleco, da igual, de madera.
Rentables, muy rentables.
Muy rentables.
Sí.
Yo le he dicho a un hijo de... Aunque yo no haga negocio, yo le dijo al hijo de un dueño, tú estás seguro que no quieres la empresa de tu padre, que esto es una máquina de hacer dinero. O sea, ¿por qué? Porque antiguamente la gente entraba a su compañía y decía, mi hijo, oye, yo tengo una empresa de teleco y mi hijo tiene que entrar en la compañía y cuando yo me muera va a estar ahí, o cuando yo me jubile,
claro,
¿vale? Ahora tu hijo le has pagado un máster de medicina, no sé dónde, y es médico, el otro es arquitecto, y te dice que no quiere trabajar
saber nada.
Que nada, que no quiere saber nada de la compañía. Entonces, y el señor tiene, pues, 70 años o 75 años, tiene que vender la compañía porque no va a estar ahí hasta los 100, ¿vale? Y no tiene ese relevo familiar. Entonces, eso, conjugado con lo que hablaba al principio de hacer esas due diligence de recursos humanos, es muy importante a la hora de esa persona que va a comprar esa compañía, le salga bien, pues, seguir con esa compañía, ¿no?
Para eso, por ejemplo, podemos facilitar procesos de integración cultural, como hablabas, y que creo que es fundamental, la comunicación y una gestión del cambio con un enfoque con el bienestar emocional también. Porque antes, cuando estábamos esperando para entrar, me ha gustado mucho que me has comentado que muchas veces una... se compra una compañía que quizás no es muy grande, pero puede ser muy rentable y es muy interesante, y los empleados de esa compañía piensan que les van a echar a todos. Por ejemplo, si no hay una buena comunicación la intención de quien lo compra precisamente Ajá. es todo lo contrario, es mantenerlos, pero se crea un clima de confusión y de que no favorece nada a esa integración.
Se crea un problema grande muchas veces, ¿vale? Como dices tú, o sea, aquí se da mucho de me van a comprar y me van a despedir, ¿no?
Sí, es el miedo.
Y lo primero que hay que pensar es que generalmente cuando uno compra una compañía es porque la compra porque es una buena compañía. Muy poca claro. gente compra una compañía que sea mala, ¿vale? Tienes una cosa estratégica muy rara, ¿vale? Sí. Pero generalmente cuando uno compra y compra una compañía, como nosotros ahora en la empresa estamos en medio de una fusión de una compañía que es, bueno, factura 70 millones, gana 6 al año, es muy buena compañía y tiene 1.500 empleados, ¿vale? Esa compañía, bueno, como decía antes, el señor pues se jubila, sí. ¿vale? Uh-huh. Y los hijos no quieren saber nada de la compañía, vale. ¿vale? Como digo yo, el problema fue tuyo un poco porque tus hijos ya son ricos, ¿vale? Porque tú tienes
eso
mucho tiempo.
Quizás para... tenga algo que ver, sí.
Pero el que compra tiene que ser, o sea, capaz de poder entrar en esa compañía y trasladar, oye, yo compro una supercompañía y yo que conozco el caso mucho, voy a contar con vosotros, no voy a despedir a nadie, ¿vale? Y yo veo los dos...
Porque no, ya estáis funcionando.
Correcto.
Estáis siendo productivos ya.
Y muy productivos. Claro. Entonces, pero la gente, bueno, tiene ese pesar, y es un tema de comunicación, es un tema de mala comunicación hecha por la compra de esa compañía.
Pero para eso estamos los periodistas también, para comunicar las cosas.
Claro, ¿verdad? No, sí. Y los coaches para asesorar a las personas a que comuniquen y para construir una narrativa organizacional pues atractiva también para las personas que se quedan en esa...
No, y parte de esas fusiones, liderar esas fusiones y que salgan bien es muy, muy importante porque los números, hoy en día... con la inteligencia artificial, los Excel súper sofisticados que tenemos, los números se calculan muy fácil y vas muy preciso, ¿vale? Lo que tienes que calcular bien, oye, estos 1.500 que voy a coger me van a seguir funcionando en esa supercompañía, ¿no? Y eso es lo que tienes que trabajar muy bien para que la gente, bueno, pues oye, siga contenta igual que estaba trabajando, que siga trabajando igual que lo estaba haciendo y no pasa nada porque su presidente o su CEO se jubile y que venga otra persona a la compañía, pues no pasa nada, ¿vale?
La retención del talento clave, ¿verdad? Es importante que en el enfoque de esos planes de desarrollo ayuden a reforzar el compromiso en tiempos de incertidumbre que muchas veces supone esa compra.
Claro, para eso hay que sentarse con la gente, hacer entrevistas, hablar con la gente, intentar retener a la gente, por supuesto. Después hay que montar unos planes con la gente acomodados a la nueva operación empresarial, ¿vale? Y ya está, y que la gente esté tranquila y que no pasa nada, ¿no? Pues yo tengo muchos amigos de, oye, nos han comprado, nos van a despedir. No, joder, no, porque haya comprado a alguien o porque haya una fusión no te van a despedir, ¿vale? Entonces simplemente hay que acomodar las plantillas y trasladarlo bien. ¿Cómo se hace bien? Bueno, pues lo primero, escuchando a tu gente, a tus directivos, sentándose con ellos, explicándose cuando pueda la gente que explicarle por qué fue la operación y por qué antes no se pudo comentar, porque hay operaciones a veces que no se pueden comentar hasta un cierto punto, pero cuando se pueda comentar hay que comentarla y hablarla, ¿vale? Sobre todo con tus directivos y que sus directivos lo bajen abajo, ¿vale? En el momento X más uno, como decimos nosotros, pues la gente está ahí, a lo mejor por temas de privacidad no lo pudo saber. Pero después hay que sentarse con ellos y decir, mira, no lo pudiste saber por esto y por esto, y el futuro va a ser este y este y este, ¿no? Y no a veces llevarlo como tabú, como se lleva a veces, ¿no? Aquí es todo muy tabú a veces.
Y sí, como bien decía Federico, pues los periodistas en comunicación ahí tienen mucho que aportar y ayudar, o un asesoramiento externo con el coaching. Y vosotros, en Highlight Advisor, como tu consultoría, ¿cómo estáis ayudando a estas empresas que están en un proceso de compra?
Bueno, pues un poco lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, nosotros cuando nos da un mandato de compra, uno de venta, ¿vale? Lo que solemos hacer es ponerlos a veces en los dos sitios para poderlos entender, ¿vale? No es el que compra y tiene que comprar lo más barato posible o el que vende tiene que vender lo más caro posible y sea como sea, ¿no? Intentamos ponerlos en los dos lados de cabeza, pero evidentemente estamos en un lado solo, ¿vale? Lo que suele ser, pues, el lado de la venta a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros les dirigimos desde, les hacemos las due diligence económicas, las due diligence jurídicas se las solemos dar a un tercero, ¿vale? Y también tenemos una pata de recursos humanos que todo lo que estamos hablando también le damos soporte a eso. ¿Para qué? Porque para que les sea, sobre todo, yo siempre digo una cosa, ¿no? Tenemos presidentes muy buenos de compañías y CEOs que son muy buenos en su empresa, pero a veces la empresa solo la vende una vez. La vende una vez en su vida, nada más.
No tienen experiencia en la venta, claro, de su propia empresa, no, es imposible.
No han vendido 8 empresas, no han echado, son muy buenos en lo suyo, pero te dicen, oye, Javier, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo es el proceso? A mí me han contado esto, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Guiarles hasta, pues hasta una operación final, ¿no? Porque como yo he visto grandes empresarios de sus empresas, pero nunca la han vendido. Llevan 30 años con ella y nunca la han vendido. Hay gente que sí, que es corporativa, ha hecho varias operaciones, pero hay un porcentaje altísimo que nunca la ha vendido y puede tener una empresa de aluminios buenísima, como me sale una en la cabeza, muy, muy, muy buena, con muchos empleados, que es la la segunda de Europa, que es gallega además, de donde soy yo. Sí. Ya no hay más pistas.
Sí.
Pero porque no se vende, ¿eh? No se vende. Pero nunca ha hecho una operación de venta, ¿vale? Y entiendo yo que si algún día la vende o no, pues tendrá que coger pues un experto en eso, ¿no? Como esas, hay muchísimas compañías en España que son grandes compañías, con grandes plantillas. Yo creo que España está... Hay unos estudios muy buenos, hay unas escuelas de negocio muy buenas, a nivel top mundial, y la gente está muy, muy bien preparada, y cada vez te das más con, pues, con un chaval que tiene 25 años, habla 4 idiomas y tiene 2 másteres, y tiene una preparación tremenda, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos tanto por arriba como por abajo mucha cantera que trabajar, y tenemos grandes compañías en España. Pero el tema de la compra-venta, pues es un tema que hay que ir bien asesorado, con alguien de confianza. La confianza también es muy importante, ¿vale? Que nosotros en mi empresa vendemos mucho eso, la cercanía, la confianza en hacer las operaciones, porque, bueno, te estás jugando tu compañía. O sea, la vendes y chao.
¿Cómo se consigue ilusionar a los empleados de, quiero decir, la tendencia, me imagino, entiendo, en una empresa es que, ojo, me van a comprar, lo que tú decías antes, ¿no? Sí, nos van a comprar, ya no solamente nos van a despedir, sino, uff, ¿qué cambios habrá aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no sé qué? O sea, siempre suele ser negativo la reacción, ¿no? ¿Cómo se consigue ilusionar a los empleados? Decir, no, esto que viene es bueno para nosotros.
Mira, pues yo creo que escuchándoles, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que hay que meter, sobre todo, después hay que bajar, ¿no? Porque si una empresa tiene 1.500 empleados, no puedes hacer 1.500 entrevistas, evidentemente, ¿no? Pero cuando los directivos, los puntos directivos, los 7, 8, 9 o 10, los que tenga de división, sentarse con ellos, explicarles el modelo, explicarse sobre todo por qué se hizo esa transacción, ¿vale? ¿Por qué se hizo? Porque en un porcentaje muy alto, es lo que dije antes, esa transacción es buena para la segunda compañía, pero hay que explicarla, ¿vale? Porque vuelvo a decir, la gente compra compañías buenas. Sí. A mí a veces me llegan con alguna compañía, quería vender la compañía.
Sí, y claro.
Le digo, pero por un euro la querrás vender, le echamos con cariño, te lo digo. O sea, entonces, la gente generalmente compra compañías que están bien, ¿vale? Que están bien y son buenas, y con buenos planes de negocio y sólidos, y por lo que sea, por sinergias, por muchas cosas, compra una compañía. Y a la gente lo que hay que hacer es escucharla, sentarse con ella y explicarle, para que no tengan miedos, porque los miedos son fastidiosos, para que no se bloqueen, y explicarles el plan de negocio nuevo, que eso se ha trabajado muchísimo. Cuando hay una compra de una compañía, el plan de negocio se lleva un año trabajando. Claro.
Un minutillo, Patricia.
Bien, pues vamos, como siempre, vamos a recomendar algún recurso para que para nuestros oyentes, alguna película o algún libro.
Película, a ver, película, libro. Mira, película, una cosa, solo, Pretty Woman.
Bueno, claro.
Pretty Woman pasó de ser voraz empresario a hacer las paces con otro empresario, y de ahí ver el factor humano que había la segunda multinacional detrás, y salió algo bueno, ¿vale?
Yo una de George Clooney, yo me voy a poner una película también que se llamó Amor sin escalas, pero en realidad no es tan romántica. Yo creo que también ahí se pueden sacar algunos aprendizajes.
¿Y un libro?
Ahora mismo lo dejamos en LinkedIn. Venga, en Patricia Guzmán de Irezabal.
Nos vemos, Javier, Patricia, muchas gracias a los
gracias.
Dos.
Gracias.
A vosotros, Juan, un placer. Gracias.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Capital Radio, 103.2. Valor Salud. Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de tertulia y con la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica con José Luis Moreno. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y por fin con Fernando Pinto. Buenas noches.
Buenas noches,
Después
Federico.
Después de varias semanas que no te has dejado venir, por fin te tenemos aquí de nuevo con nosotros en la tertulia.
Sí, dos semanas de mucho trabajo.
Pues, pero bueno, encantados de que estés de nuevo con nosotros. Ya veo que José Luis viene con la revista The Economist en las manos, dispuestos a comentar pues eso que ha sido el gran asunto de las últimas horas, que es el reportaje que ha publicado The Economist sobre la economía española, situándola como una de las mejores economías del mundo ahora mismo.
Sí, la verdad es que está en boca de todo el mundo lo que The Economist cuenta sobre la economía española. Recordemos, vamos a empezar un poco poniendo todo en contexto. Recordemos que la última vez que el gobierno de España alardeó de triunfalismo, hablando de que íbamos a adelantar a la economía italiana, que íbamos a entrar en la Champions League de la economía, etcétera, ocurrió lo que ocurrió en el año 2009, 2010 y 2011. Sí. Y recordemos que una portada que yo recuerdo muchísimo de The Economist, donde a Spain le quitaban la S y el titular se quedaba en Pain, que es dolor.
Pain.
Esa fue una portada que la verdad es que hizo bastante daño entre la comunidad inversora. En esa época yo era director de política financiera de la Comunidad de Madrid y evidentemente no ayuda que hablen mal de ti en The Economist y en ningún sitio. Y eso fue un artículo durísimo, fue un punto de inflexión. Ahora lo que hace The Economist es comparar cinco indicadores y de alguna forma establece que el último año, 2024, la economía de España parece situarse como una de las economías que mejor ha hecho sus deberes según estos cinco indicadores, ¿no? De hecho, el gobierno de España habla de España como modelo de crecimiento equilibrado, ¿no? En esas cinco dimensiones. Es verdad que esto también, y no olvidemos que The Economist nunca da puntada sin hilo, se hace en un momento donde la posición de Alemania y de Francia es de absoluta debilidad. Los dos son países que tienen convocadas, en un caso elecciones y en otro un cambio de gobierno, y esa debilidad de Francia y Alemania pues hace que otros países, pues como Italia, como Irlanda, como España, pues en esa, digamos, en esa competición por la economía salen bien parados. Yo diría que, bueno, que en principio en economía el triunfalismo en asuntos económicos suele tener las piernas cortas, porque el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Si nosotros cogemos The Economist, no el reportaje es especial, sino la tabla que publican en todos sus números, que se llama Economic and Financial Indicators, cogemos dos indicadores, el indicador que habla del crecimiento del Producto Interior Bruto, del GDP. Bueno, pues básicamente con crecimientos similares o superiores a la economía española, pues aparece por supuesto China, aparece Dinamarca y Noruega, aparece la India, aparece Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Brasil y también Perú. Es decir, que en esto del crecimiento, como todos sabemos, depende de dónde estabas cuando te pones a crecer. Y hay otra tabla que está muy muy pegada a esta tabla del GDP, que es el Unemployment Rate, que es la tasa de desempleo, donde España, de los 45 países que aparece en esta tabla de The Economist, estamos en el penúltimo lugar. Solamente Sudáfrica, con un 32,1% de desempleo, gana a ese 11,2% de España. Ya lo digo, 45 países. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prensa económica contará datos. Es verdad que tenemos datos en la economía española que son buenos. Yo destacaría básicamente dos, que es todos los datos que tienen que ver con el turismo, es decir, los ingresos por turismo en España pues están siendo récord. Este año vamos a sobrepasar los 95 millones de visitantes. En esa balanza estamos hablando de en torno a 92.000 millones de euros y 100.000 millones de euros de exportaciones de servicios no turísticos, que aquí entra pues desde servicios financieros hasta consultoría, ingeniería, que la verdad es que es un indicador muy potente de cómo está funcionando la economía española. Bueno, en el tema de desempleo, es verdad que también en estos datos de The Economist se hablan de buenos datos, de creación más o menos anualizada en torno a 500.000 puestos de trabajo, pero es verdad que se están contabilizando ahí también los famosos fijos discontinuos, que muchas veces no sabemos si son fijos o son discontinuos, y esto también es muy muy importante tenerlo en claro. Yo creo que al final hay datos que son positivos, los he comentado, y hay otros datos como son la deuda, que luego hablaremos de la deuda del déficit, que son complicados de mantener a largo plazo, y luego hay una serie de noticias ligados a la fiscalidad, que bueno, hay que decir que España ha subido muchísimo su fiscalidad en los últimos años, desde que gobierna Pedro Sánchez con su equipo de Hacienda, algo que ya la ministra de Hacienda ya hizo en Andalucía, que es básicamente crujir a impuestos pues tanto a empresas como a particulares. Y en este sentido, pues también el otro día en el FT, Financial Times, aparecía un anuncio de un despacho de abogados diciendo que en España se estaba incumpliendo la ley Beckham y que había muchos damnificados que podían ir contra el gobierno de España. Es verdad que se ha vuelto a insistir ahora en que a las empresas eléctricas o ligadas a la energía se les va a poner una tasa que para recaudar al final 1.200 millones de euros se pone en peligro 30 y tantos mil millones de euros, que algunos de ellos ya estamos viendo que están yendo a Italia, otros a Portugal, con lo cual, digamos, los países que están al lado de nosotros pues están pendientes de lo que nosotros vamos haciendo. Y luego, evidentemente, pues esa tasa que también se pone a la banca, que como la AEB ha señalado, pues puede hacer que en un momento tan clave como el actual, 50.000 millones de euros salgan del mercado. Sobre todo en unos momentos donde es fundamental la participación de la banca para que todos los créditos que se van a canalizar a través del ICO lleguen tanto a lo que son los fondos de resiliencia como, por supuesto, a la recuperación de Valencia, que ha sido devastada, una parte de Valencia, con la terrible dana. Es decir, si al final tú, a tu principal aliado en esa colaboración público-privada, sector financiero, administración institucional, administración de los diferentes niveles autonómico, local y central del Estado, si tú no estás en sintonía con el sector financiero para canalizar esos fondos, pues evidentemente el éxito que tendrás al final será menor. Con eso termino. The Economist señala cosas positivas. Es verdad que estamos en una lista rodeados pues de países como Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia. Sin menos Dinamarca, el resto somos países del sur. ¿Por qué crecemos más? ¿Por qué lo hacemos mejor? Bueno, pues en parte porque venimos de más atrás. La pandemia nos golpeó mucho más porque éramos economías más ligadas pues eso, al turismo, a la apertura exterior, etcétera. Y segundo, porque no nos olvidemos, en el tema energético, pues Alemania, que siempre ha sido el motor de Europa, está sufriendo muchísimo más que nosotros. Pensar que le vaya mal a Alemania, le vaya mal a Reino Unido, le vaya mal a Francia, al final no va a tener consecuencias sobre la economía española, es como mínimo imprudente, si no irresponsable.
Bueno, prácticamente perdón. José Luis ha hecho un análisis perfectamente claro y exhaustivo del indicador de The Economist, de este ranking que siempre es sorprendente. Y digo sorprendente porque, claro, si este ranking se hiciese en base a un conjunto de dimensiones o variables diferentes, como la renta per cápita o la presión fiscal, o quizás en base a que estamos creciendo en España, que fundamentalmente crecemos en base a consumo y en base a crédito, lo cual desde mi punto de vista es muy preocupante. Luego hablaremos de deuda pública y claro, a mí lo que me preocupa es en un ranking en el que el país número 6 o el sexto es Colombia, pues bueno, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Pues no me inspira excesiva confianza. A esto hay que añadirle que como de grande sea el pastel, no tiene nada que ver con cómo se distribuye ese pastel. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Año 2001, el índice de Gini en España era del 31, de 0,31. No es un índice que a mí tampoco me guste demasiado, del 31. Año 2023, el índice de Gini continúa siendo del 31, por tanto yo no sé si esa redistribución de riqueza en base a este crecimiento, que es un buen dato el que tenemos en España, está teniendo los efectos que cabe esperar de las políticas públicas. Lo mismo ocurre con otra variable de resultado, en este caso la variable pobreza, es decir, si no hemos conseguido en los últimos 25 años reducir sustancialmente la ratio de pobreza, si tenemos todavía, como bien apuntaba José Luis, niveles de desempleo por encima del 10%, y ya no es que, bueno, parece que estamos aprendiendo a generar empleo, sino que no estamos generando un empleo, desde mi punto de vista, de calidad, teniendo en cuenta la estabilidad en el empleo y esos fijos discontinuos como variables, en este caso, como variables determinantes de dicha calidad, pues bueno, pues estamos convirtiendo este país en un país probablemente con un pedazo de pastel más grande, pero con una redistribución del mismo mucho menos equitativa. Nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor, en esto tiene una función clave la fiscalidad, lo apuntaba también José Luis. Desde el punto de vista fiscal, la presión fiscal en España se ha incrementado un 17%. A mí esto me parece pues bastante preocupante, y preocupante entre otras cosas porque creo que se está dejando al arbitrio, a lo público, la función de redistribución de rentas únicamente, en detrimento de la función que tiene que tener en base a la libertad y a la propiedad el propio mercado o el propio sector privado en este caso. Bueno, son opciones, son diferentes prismas desde los cuales podemos analizar este ranking. Yo no le quito importancia al hecho de que estemos creciendo a los niveles que estamos creciendo, pero sí creo que tenemos que tener mucha precaución, y sobre todo tenemos que tener precaución porque no es que lo diga yo, esto ya el profesor Fuentes Quintana en sus manuales siempre decía que un país que crece a crédito pues es un país que tiene serios problemas. Probablemente no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo.
Pero sí, sí es verdad, por apuntar el tema del crecimiento, es decir, el dato inicial que estaba en el cuadro macro del gobierno era un 2,7% de crecimiento. Es verdad que el Banco de España luego revisó ese crecimiento a un 2,8, el Fondo Monetario Internacional a un 2,9 y la OCDE a un 3%. Es decir, uh-huh, sí que hay una senda de crecimiento, sí, de ese Producto Interior Bruto, si se quiere. Es verdad que, aunque es criticado por muchos, los fondos europeos en nuestro país están teniendo un impacto sobre el crecimiento. Es decir, ya es una realidad que 48.000 millones de euros se han recibido como transferencia efectiva a la economía española. Es verdad que el impacto calculado de estos fondos europeos es de en torno a un 3-3,5% anual. Si nosotros estamos creciendo en torno a un 3% y estamos diciendo que los fondos europeos te dan un crecimiento, una suma,
un impacto
de 3%, pues evidentemente estamos, no voy a decir dopados, pero estamos impulsados por esos fondos europeos que otros países del norte de Europa pues no lo tienen, ¿no? Y luego también es verdad que, y eso es una realidad, que estamos en el foco de inversión de algunos inversores nuevos que antes no teníamos en nuestro entorno. Me estoy refiriendo a China. Es decir, ayer hubo un anuncio importante de una inversión de Stellantis con un fabricante de baterías chino, KTL, en Aragón, cerca de 4.100 millones de euros, pero ya se anunció también inversiones en Andalucía y en Cataluña, también de empresas chinas. Entonces, eso también va a movilizar, igual que, en algunos aspectos se está favoreciendo los componentes industriales con los PERTES y con una serie de medidas importantes. No nos olvidemos de la cantidad total entre préstamos y digamos, ayudas directas de la Unión Europea. Estamos hablando de hasta 160.000 millones de euros. Eso es, para que lo entendamos, la suma de lo que en turismo y en servicios profesionales vendemos en todo un año. Es decir, es una cantidad importantísima, y a partir de ahí pues lo que tenemos que hacer es que no se nos suba a la cabeza. Yo creo que el triunfalismo, como he dicho antes, no es bueno para los economistas, porque todos sabemos que al final las cifras son tozudas. Es verdad que hay una sensación entre las familias de que una cosa es que le vaya bien a la economía de un país y otra cosa es que a las familias les vayan bien, ¿no? Este crecimiento que Fernando ha comentado, ¿no?, que es desigual, pues hace, por ejemplo, que haya mucha entrada de capital en nuestro país que va con destino al inmobiliario, que está produciendo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga sobre todo, pues una tensión adicional en todo lo que tiene que ver con la vivienda. Es verdad que hemos tenido una inflación importante. Es verdad que hay una sensación, que yo creo que es real, de que la cesta de la compra ha subido mucho. En este programa nos hemos agotado de hablar del precio del aceite, el azúcar, la sal, los huevos, es decir, los productos básicos que nosotros metemos en nuestra cesta de la compra. Y luego es verdad que todo lo que ha ocurrido pues con la guerra, de la invasión de Rusia de Ucrania, ha creado una incertidumbre adicional, ha afectado a las cadenas de suministro. Ahora estamos pendientes de cómo va a evolucionar lo que ha ocurrido en Siria. Es decir, al final, en la geopolítica, la geoeconomía, la geoestrategia se cuela en nuestra agenda económica. Y lo que es muy importante es eso, hacer un análisis de los datos que van bien, los que no van bien, también contarlos, y que no se nos suba esta espuma de champán a la cabeza, porque luego es verdad que cuando bajan las burbujas, al final lo que queda es el sabor, y el sabor es un sabor agridulce de que las cosas no van como tendrían que ir.
Porque aterricemos un poco el dato, cuando hablamos de este ranking en el que España está el primero, yo no me acuerdo exactamente el año, pero creo recordar que Grecia estuvo el primero a 4 años vista de su quiebra. Es decir, 4 años antes Grecia aparecía como el país ejemplar, que estaba superando todas las ratios de crecimiento, redistribución, empleo, etcétera. A los 4 años de esto, pues nos encontramos con una Grecia que tuvo que recortar algunas de sus partidas de gasto público en más de un 40%. Por tanto, ¿es preocupante? Pues no, es un dato al revés, es un dato positivo, es un dato que nos tiene que motivar a seguir en esta línea. No sé si es dopaje, como dice José Luis, ese 3% de inyección de fondos por parte de la Unión Europea, pero lo que sí sé es que muchas veces pues bueno, tenemos la impresión los economistas de que el gasto se está destinando a gasto corriente y no a gasto en inversión, y por tanto España de aquí a unos años, si no se invierte o reinvierte en infraestructuras, pues nos encontraremos con un país obsoleto que no puede hacer frente a, entre otras cosas, ese impulso demográfico que estamos teniendo también y que está teniendo implicaciones muy importantes en el mercado inmobiliario y en términos, por tanto, de crecimiento económico y PIB. Pero hay un dato muy preocupante, que es la caída del número de empresas, por ejemplo, entre el año 2022 y 2023. Y esto responde básicamente, pues, en parte, el miedo que desde las instituciones muchas veces se mete desde el ámbito de la fiscalidad. Tenemos ahora encima de la mesa, por ejemplo, el impuesto a las energéticas y las implicaciones que este puede tener en términos de pues rechazo a ciertos tipos de inversiones por parte de las principales empresas del sector, con implicaciones a su vez en términos de empleo, que si no conseguimos paralizar de alguna manera este tipo de impuestos indiscriminados sobre no se sabe qué, porque yo a mí me enseñaron cuando estudiaba régimen fiscal que lo primero que había que determinar es el hecho imponible. Bueno, miento, lo primero que te enseñaban era cuánto me va a costar la política pública que quiero sufragar y luego cómo diseño el impuesto para que el hecho imponible, que no se sabe cuál es en este caso, dicen que los beneficios extraordinarios de las empresas, a mí me gustaría saber cuál es la definición. De hecho, se la pido a ChatGPT y no me lo deja claro. Es decir, ¿qué son beneficios? Por eso le llaman a este impuesto prestación, porque se quieren curar en salud también desde las instituciones públicas, para que esto no se considere un impuesto y no se caiga en un posible caso de doble imposición para con el impuesto de sociedades, que ya agrava de alguna manera el beneficio. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un momento positivo para la economía en términos de crecimiento, pero repito, hay que ver qué hacemos con este crecimiento, aprovechar bien la situación en la que estamos, dejarnos de debates aledaños, que es lo que vemos día a día en la televisión, y dedicarnos a trabajar, a establecer lo que yo creo que España, vamos, no sé, a lo mejor vosotros me podéis corregir, pero que no tiene, que es un proyecto de país de largo plazo, un proyecto real, un proyecto a 15-20 años de qué queremos ser de mayores, cómo nos vemos dentro de 15 años, somos capaces de redistribuir de una mejor manera la renta, la riqueza y el consumo, o no estamos preparados para ello. Y creo que en esto es esencial, bueno, lo ha apuntado el informe Draghi, pero por recordarlo, hacer una importante defensa de la propiedad privada, aumentar la competitividad, y también yo creo que la clave, y en el caso de España es una de nuestras rémoras, un impulso en términos de productividad, porque lo que no se entiende es que teniendo un Producto Interior Bruto que crece al 3,5%, nuestros índices de productividad continúen siendo en este caso tan bajos.
Y luego en la línea de lo que dice Fernando del informe Draghi y Leta, pues tener claro por dónde van los tiros en la Unión Europea tienen que ver con todo el tema de la conexión energética. Ahí tenemos que estar bien posicionados al margen de que estemos apostando por las energías renovables. Esa conexión es fundamental. Todo el campo de la digitalización, incluida la supercomputación, pues es clave también para todo lo que hay por delante, el sector aeroespacial incluido, patentes. Y luego no nos olvidemos el elefante dentro de la habitación, que se llama defensa. Se llama defensa. Es decir, esa posible desconexión entre la defensa europea y la defensa de los Estados Unidos va a implicar que recursos que hasta ahora la Unión Europea dedicaba a otros sectores van a liberarse para la industria de la defensa. Uh-huh. ¿Qué sectores claramente se está apuntando? Pues no nos engañemos, estamos hablando de la agricultura y de la pesca. Uh-huh. Los movimientos que se han hecho con el borrador o el futuro acuerdo Mercosur van encaminados sobre todo al tema agrícola. No olvidemos que todo lo que nosotros abramos en Mercosur también lo estamos abriendo a Marruecos. Desde luego, si va a haber alguien favorecido con las políticas que tienen que ver con la reducción de las ayudas o incrementar todos los controles sobre la agricultura de la Unión Europea, pues Marruecos claramente va a ser el favorecido. Y luego la pesca lo mismo, es decir, este amago de pseudoacuerdo pesquero de la Unión Europea también va a acabar favoreciendo pues otros países, y ahí también está Marruecos. Lo que vamos a hacer en Europa es desvestir a un santo, que va a ser prácticamente la agricultura y la pesca, para vestir otro, que va a ser la defensa. Y esto pues seguramente no todo el mundo lo dirá con la claridad que lo estoy diciendo yo, pero es el elefante que está dentro de la habitación. Es decir, no puedes dedicar tus recursos a todo, y se van a ir concentrando claramente, y lo vamos a ir viendo como vira. Y en la industria de la defensa, es verdad que España tiene partes importantes, pero le queda mucho por construir. Espero que parte de los fondos que están todavía pendientes de gestionar ayuden a construir una defensa, una industria de la defensa de la seguridad, que garantice que todo lo demás es posible. Porque ha habido mucha demagogia con la defensa y la seguridad, pero hemos visto perfectamente que en el caso de Ucrania, si el resto de países de Europa no hubieran estado detrás de Ucrania, Ucrania no había durado ni dos semanas con Rusia. Y ahora mismo lo que se está planteando es si la administración Trump retira parte de las ayudas que Ucrania está recibiendo de fondos americanos, si eso se sustituye o no con fondos europeos. Ese es el gran debate. Y incluso hay países dentro de la Unión Europea que han puesto encima de la mesa su negativa a hacer este incremento de fondos para apoyar, de alguna forma, la independencia como país de Ucrania.
Sí, bueno, no sé si por apuntar alguna cosa más. Yo ya os he dicho que me preocupa mucho no saber a ciencia cierta si realmente esas inversiones, ese impulso europeo por medio de los fondos que se están inyectando, está teniendo repercusiones importantes en términos de gasto de inversión. Probablemente hace dos meses, lo que pasa que a mí me pasa el tiempo bastante rápido, uh-huh. Estuvimos en Iguay en una conferencia bastante ilustrativa de qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y sobre todo no somos capaces de canalizarlo a un gasto de inversión en su mayoría, a mi modo de ver, porque no se están teniendo en cuenta las necesidades, entre otros, repito, de los empresarios o de las empresas españolas, o no se está redistribuyendo estos fondos de una manera igualitaria entre todos los empresarios o entre todas las instituciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, de una manera bastante directa en la universidad, en forma de proyectos. Tampoco es que hayan cambiado excesivamente las cosas con respecto a antes de entregar estos fondos en la universidad. Siguen siendo las mismas convocatorias, con uh-huh. distinto nombre probablemente, pero las fuentes son las mismas, y sabemos perfectamente además el impacto que estos fondos están teniendo, como bien habéis apuntado también, en términos de inflación, porque no deja de ser una inyección de capital en el mercado, y al final los perjudicados siempre son los mismos. El que coge primero los fondos se beneficia, pero al que le llega el coletazo de la inflación, que probablemente somos la población que va al supermercado, pues nos perjudica de alguna manera. Y repito, el dato de la caída de empresas a mí me parece francamente preocupante, porque si hay una parte importante en la cadena de valor y que añade por tanto producción a la misma, son las empresas. Si caen, tenemos que hacérnoslo mirar, porque probablemente la metástasis fiscal está haciendo bastante mella.
En cualquier caso, el informe está ahí, le hemos puesto el foco, luces y sombras, porque es evidente que la economía española tiene luces y sombras, no todo está tan...
Así es.
No somos la Champions League como éramos aquella vez y luego fuimos a donde fuimos, ¿no?
Es que además en la Champions League hay que estar 5 o 10 años seguidos, no puedes estar un año sí y 5 no, ¿sabes?
Ser el Real Madrid, ¿no? Es a lo que te refieres, José Luis.
Oye, José Luis quería hablar de...
Deuda. De muchas cosas.
De muchas cosas. No, quería hablar de algo que está últimamente muy de moda, porque el Bitcoin se ha disparado.
Las criptos, sí.
Está en los 100.000 dólares y amenaza con seguir subiendo.
De hecho, hemos estado...
Yo tengo que bajarme una aplicación, que yo estoy seguro que tengo por ahí un Bitcoin en algún lado.
Sí, sí. Pues si tienes un Bitcoin, tienes cierto nivel de patrimonio.
Yo creo que no te conviene, Federico,
dar ideas a la agencia tributaria.
Tengo un cachito de Bitcoin por ahí.
A ver si ven un Bitcoin a nombre de Federico Quevedo.
Sí, porque no sé ni dónde está. Hablemos de Bitcoins, hablemos de criptos, porque yo, fíjate que... Mira, os cuento una cosa. Yo, hace años, un montón, en otra emisora, entrevisté un día a un tipo, que muy raro, muy friki, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, que venía de fuera, no sé de dónde, hablaba español, pero era extranjero, y venía a hablarme de criptos. Y entonces, esto estaba naciendo. Y era como... Yo decía, pero esto no tiene... O sea, esto es un bluff, esto no, pues. Y él me decía que no. O sea, la entrevista me decía, esto va a ser el boom.
El boom es...
Ya, yo soy idiota, porque si en aquel momento le hubiera hecho caso...
Claro, sí, pero eso nos ha pasado a muchos.
Ya, claro. Pero si en aquel momento le hubiera hecho caso, ahora efectivamente tendría un patrimonio del que seguramente Hacienda estaría tras de él, pero bueno, tendría un patrimonio.
Sí.
Y no le hice caso, y efectivamente, luego me he arrepentido mucho, pero... ¿seguimos haciendo caso o...?
Bueno, vamos a poner un poco, sobre todo para los oyentes que no sean expertos en bitcoins, un poco de qué estamos hablando, ¿no? El primer bitcoin se mina en el año 2009.
Sí, lo sé.
Y ha pasado ya mucho tiempo. Y es verdad que en la actualidad, según los informes que se manejan, si hablamos del mercado de las criptomonedas, hay prácticamente 425 millones de inversores en el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad estamos hablando de bitcoins, ¿no? ¿Por qué últimamente el bitcoin está tomando tanto protagonismo? Básicamente yo veo dos razones. Por un lado, una financiera, y es que BlackRock puso en marcha un fondo ETF sobre bitcoins. Entonces, para tener como soporte de ese fondo, compró una serie de bitcoins, en concreto 21 millones de bitcoins, para respaldar y comercializar ese fondo. Y luego todas las promesas que el equipo de Trump, primero y luego Trump, han hablado sobre los bitcoins y sobre las criptos. Las criptos han venido para quedarse, eso no hay ninguna duda. Tienen muchas ventajas. Una de ellas es que se utilizan, y mucho, como alternativa opaca a las transferencias de divisas de curso legal. Es decir, el Bitcoin tiene una gran capacidad de almacenaje y de transporte en un escenario donde los bancos informan de todo al fisco, hasta de tus transferencias de Bizum, sin ir más lejos.
Sí.
Entonces, bueno, hay una serie de inversores en países donde además las monedas fiduciarias, es decir, lo que nosotros conocemos por los billetes, las monedas, pues tienen un valor relativo, muchos países en Asia, África o Latinoamérica, que sus digamos, las personas con más rentas que son inversores, pues una parte de su dinero, en lugar de tenerlo en la moneda local y tenerlo en dólares o tenerlo en euros, o tenerlo en obras de arte o en inmobiliario, pues han empezado a tener criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas se pueden almacenar en redes públicas o en privado, es decir, hay una opción que utiliza un número importante de personas, que es poder almacenar en un monedero propio esas criptomonedas, de tal forma que nadie sabe que tú las tienes y tú las puedes vender y comprar en cualquier momento con la cotización, que efectivamente ha pegado un subidón en los últimos meses, ha subido un 40% y ha superado los $100,000 en numerosas ocasiones. Pero es verdad que estas inversiones en criptomonedas pues no están exentas de riesgo. En general, las autoridades, los bancos centrales y las autoridades monetarias, pues avisan de ese riesgo, porque esa gran variabilidad te puede hacer perder o ganar mucho dinero, y si no eres un experto, pues eso te va a dar problemas. Hemos visto, también lo he comentado en un artículo, que en la reciente crisis de Corea faltó liquidez para vender esos bitcoins de Corea del Sur, y en algunos casos, junto con la prima kimchi que tienen ellos, se bajó un 30% la cotización de ese bitcoin, con lo cual esa pérdida en escenarios volátiles por esa falta de liquidez pues es importante. Y luego yo aquí también hago dos puntualizaciones. Primero, la regulación en Europa, que se llama MiCA, que es la normativa europea sobre el mercado de criptoactivos, tiene un objetivo de garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad, y esa resistencia al mercado. Y sin embargo, todo apunta que en los Estados Unidos se va a priorizar la innovación de esos activos digitales, porque es una forma de crear nuevos mercados con nuevos fondos para que entren nuevos inversores y que se produzca un efecto multiplicador de esa inversión. Es decir, ahí, por eso, a veces cuando vemos la reacción del mercado americano con respecto al Bitcoin y el europeo, no es bueno mimetizarlo, porque la regulación en Estados Unidos y en Europa es distinta, ¿no? Y como digo, pues este debate está servido. Al final, tú puedes contraponer estabilidad, confianza y seguridad y liquidez, que es un poco el objetivo de la normativa europea, frente a la innovación, volatilidad, con nuevas oportunidades de financiación de inversión, que es en Estados Unidos, pues entran, y con esto ya termino, los bancos centrales. Los bancos centrales están desarrollando su propia moneda digital. En el caso del Banco Central Europeo, estamos en las pruebas de concepto finales, se han hecho más de 100 casos de uso, se están haciendo, y en el mes de abril del año que viene pues se van a poner encima de la mesa algunas de las conclusiones y se va a empezar a hablar de la regulación. Estas monedas, que se llaman monedas soberanas digitales de curso legal universal, las letras son CBDC, el Central Bank Digital Currency, y lo que intentan es, en el fondo, dar garantías, pero también tener controlados estas monedas digitales. ¿Cómo se controla la moneda digital de un banco central? Pues básicamente con las características que técnicamente pueden tener esas pruebas de concepto que se han hecho en países como China o en otros países asiáticos. Es decir, pueden ser programables, esas monedas digitales pueden caducar, se pueden trazar lo que tú compras con esas monedas digitales. También se puede limitar su uso a un territorio durante un plazo o para determinados productos. De alguna forma, tú pierdes la libertad, o puedes perder tu libertad financiera. Y esto es un poco el llamamiento que yo hago, a tener claro que cuando hablamos de monedas digitales, no todas son iguales. No es lo mismo un euro digital, si es que lo hay, un dólar digital o una libra digital, que un bitcoin. Es decir, es verdad que en uno te pueden garantizar la liquidez, en otro a lo mejor no te la garantizan, pero en una te van a controlar para qué lo utilizas, y dejas de perder ese control que tú tienes con el efectivo, con esa moneda digital del Banco Central. Y sobre todo, ese debate se va a poner encima de la mesa el año que viene. Yo no descuento que si hay un descalabro de las monedas digitales nacidas en el sector privado, se ha utilizado como un pretexto para dar una vuelta de tuerca a la moneda digital de los bancos centrales, tanto el europeo como el de la reserva, y desde luego en China así se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que tengamos claro que las monedas digitales son distintas del efectivo de toda la vida, porque realmente ese control de esa libertad puede empezar a producirse, porque claro, a los bancos centrales, no olvidemos, no les ha gustado que las monedas digitales como el Bitcoin, Ethereum, etcétera, pues hayan tenido pues esa opacidad o esa falta de control que la regulación no ha llegado a ser capaz de...
Pero a su vez cerrarla. Ellos mismos están generando o creando sus propias monedas ya digitales o criptomonedas vinculadas a los bancos centrales. Yo aquí...
Espera, te voy a dejar. Pero a la vuelta de la puli.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos. Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Qué ibas a decir, Fernando?
No, básicamente yo, después de que hable José Luis sobre este tema, en el cual soy prácticamente un analfabeto, a pesar de tener pues criptomonedas de todo tipo, de las cuales desconozco incluso el origen y el nombre.
Eres la presa perfecta.
Sí, soy la presa perfecta, pero yo, como me baso en el análisis técnico y todas tienen fuerza relativa, índice estocástico, yo soy matemático, pues al final, en ese sentido, matemático no soy, pero soy economista y conozco las matemáticas, pues bueno, invierto conforme a esto y parece que funciona. Si es verdad que a mí el Bitcoin me llama mucho la atención, ¿no? Ahora está en una corrección hasta, dicen, los 90.000 euros y luego se va a ir a los 120.000. Esto es lo que dicen los expertos. Yo no lo tengo del todo claro. Sobre todo no lo tengo del todo claro porque, aunque dicen que la oferta es limitada de esta criptomoneda, pues bueno, es limitada o no, porque se desconoce realmente el origen real de la misma. Pero desde el punto de vista ya, aquí como acá, académico, ¿no? De las funciones que debe cumplir el dinero, hay una de las tres principales que no cumple. Es verdad que cumple con la unidad de cuenta, es decir, nos permite medir el valor de los bienes y servicios. También cumple con la característica de que es un depósito de valor, es decir, puedes guardar cierto nivel de riqueza en esa forma de moneda, pero tiene un inconveniente, que no es medio de cambio todavía.
En El Salvador sí.
Bueno, en El Salvador...
Desde el año... 2021.
Yo os voy a contar mi experiencia con el Bitcoin. Yo en el año 2010 respondo a una encuesta online, me pagan con un Bitcoin.
Con un trozo de
Bitcoin. No, con un Bitcoin no valía nada.
Claro, no valdría
nada.
Claro.
O sea, me pagan con un Bitcoin y con ese Bitcoin me dejaban comprar en una librería online y me compré un episodio de los episodios nacionales de Galdós, que está en mi casa, y yo siempre digo, esto vale un Bitcoin. Quiero decir...
$100,000.
Sí, pero encima de una colección incompleta. O sea, absurdo. Esa fue mi desinversión. Claro, ¿quién me iba a decir a mí que una criptomoneda, o que eso que llamaban criptomonedas y que era algo modernísimo, ¿no? Pues iba a llegar a valer los 95.000 euros que vale en este preciso instante. Pues no lo sabes, pero repito. si no se pule todavía el hecho de que sea unidad de medio de cambio real, es decir, que tú puedas comprar con un Bitcoin cualquier tipo de bien, pues todavía queda mucho recorrido por hacer. Ahora bien, como activo financiero, iba a decir harrypoteresco, mágico, que incrementa su valor y que tiene una base en la facilidad de transporte y en la libertad que genera, pues sí le veo futuro. Ahora bien, no sé tampoco quién hay detrás de la demanda de Bitcoin en la totalidad. La oferta la desconozco, pero es que la demanda tampoco sé muy bien qué intenciones tiene. Por tanto, bueno, a mí me gusta ser cauteloso como con cualquier producto financiero que tiene vinculado un riesgo, en este caso muy alto, a pesar de la rentabilidad que... Bueno, por eso genera probablemente esa rentabilidad que genera. Entonces, bueno, pues yo no sé mucho de este sustitutivo del dinero efectivo, pero sí puedo decir que conviene que estemos al día de su funcionamiento, porque nadie sabe lo que va a ocurrir en los próximos 10-12 años y que probablemente pues esas monedas que ya los propios bancos centrales, que al principio desconfiaban tanto de las criptomonedas, comienzan a asimilar e incluso a generar ellos, por una razón que apuntabas, José Luis, antes, y es que en la facilidad en el transporte de una moneda que llevas en tu teléfono móvil, pues no es ni una onza de oro ni es un puñado de monedas de euro. Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja de este activo.
Tú piensa, simplemente cerrando los ojos, la multitud de países que hay donde las monedas fiduciarias que tienen no valen nada.
Nada.
Y piensa también en que en algunas crisis, hemos visto reciente desde luego la de Siria, pero hemos visto muchas en Latinoamérica, esa facilidad de transporte y esa facilidad de almacenamiento que tienen las monedas digitales, pues es imbatible, porque ni siquiera el oro, la plata ni los diamantes llegan a ese nivel. Y luego piensa también que además de estas monedas que hemos hablado, en monedas digitales, pues tenemos también un modelo de moneda que están referenciadas pues tanto al oro, a la plata, los propios diamantes, o el puede ser el euro o el propio dólar, que de alguna forma están garantizados y son muy buenos para ese tipo de trámites, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto
yo
tenemos que tener muy muy en cuenta, que desde luego estos han venido para quedarse, ¿no?
Yo me pregunto, José Luis, esto a lo mejor tú me puedes responder, ¿es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Es un apunte contable? ¿Qué es? Es que esa es la pregunta, porque cuando uno va, esto es como cuando uno se pregunta de dónde venimos, ¿no? Llegas al principio de todos los principios que no sabes realmente qué es.
Pero es igual, desde el punto de vista conceptual, sí, es sí. El mismo apunte contable de cuando tú tienes una cuenta corriente en euros, en dólares,
o te voy a poner, sí, porque no hay patrón, sí,
pero te voy a poner otras monedas, te voy a poner, por ejemplo, la moneda de Siria. Imagínate que tú tuvieras una cuenta corriente
en
Siria con la moneda de Siria.
¿Qué haces ahora?
Eso es. Claro. Entonces, lo digo porque...
Creo que es la gran ventaja.
Porque tenemos que ampliar un poco nuestra forma de pensar. Nosotros estamos acostumbrados, mal acostumbrados, a que tenemos una moneda, que es el euro, que con sus problemas pues tiene un respaldo por el mercado. Es verdad que su balance se ha disparado por la crisis, etcétera, pero digamos que en muchos sitios del mundo te aceptan los euros, es una moneda convertible, eso mismo pasa con el euro, con el dólar, pero hay muchas monedas donde esto no se produce. Y en esos países, pues seguramente este modelo de moneda digital, o si me permites, por ser más conservador, la variable que se llaman las stable coins o las criptomonedas estables, que están referenciadas a esto mismo que yo te he dicho, un dólar, un euro, oro, plata,
tiene un contraste.
Pues desde luego eso para realizar pagos transfronterizos van a tener un valor muy estable. Con el tema del Mercosur, en un seminario que yo acudí antes de ayer, uno de los intervinientes mexicanos decía que el principal
problema que tú tienes cuando haces una transacción con países latinoamericanos, lo vamos a ver si el acuerdo Mercosur se desarrolla, es que, primero, muchas de las monedas de los países no cotizan las 24 horas del día, sino solamente en el horario que están abiertos los mercados allí, que suele ser la tarde de Europa, y que además muchas de esas transacciones, además de llevar comisión elevada de transferencia de, digamos, de la divisa, requieren bastante tiempo para ejecutarse, con lo cual en algunas monedas inestables la diferencia de cambio entre el momento que tú cierras el contrato y en el momento que tú recibes el pago tiene un coste económico. Si tú puedes transformar esa transferencia con una moneda digital referenciada a dólar-euro en esas, circunscripciones, pues evidentemente va a ser más fácil hacer ese pago de esa compraventa que se produzca a gran escala entre países de Europa y países de Latinoamérica. No te quiero ya decir si estamos hablando de otros países en Asia, donde, bueno, la economía es bastante irregular y la política no te digo, y lo mismo en países de África. Lo digo también por poner el foco de que el éxito de las criptomonedas, sobre todo, es por el fracaso de las monedas fiduciarias, que al final en muchos casos son solamente papel mojado.
Papel mojado, sí, y que en muchos casos yo lo que veo en el Bitcoin, es lo que me parece que veo a futuro, es que se trata de la moneda única, universal. Es decir, todo el mundo va a tener.
¿Te acuerdas cuando, os acordáis cuando hubo un tiempo que teníamos había una lengua única universal?
Sí.
Eso nunca lo conseguimos, el Esperanto.
El Esperanto.
Ah, el Esperanto. Yo
nunca,
no...
nunca conseguiremos. No, tú eres mejor.
Yo soy muy chico, sí.
Bueno, me pequé.
Creo. Sí.
¿Tú te acuerdas del Esperanto?
Sí, sí, sí.
Hubo un intento de crear una lengua única universal. Ya había el inglés, pero bueno, da igual. Crearon otra. Bueno, pues esto es eso
en la moneda.
Esto es el Esperanto
en
moneda,
dinero,
pero que con visos de convertirse efectivamente en una realidad, ¿no?
Sí. Pero y yo la también en algún caso lo he comparado con acciones de una compañía donde realmente no estás auditando la compañía porque no sabes lo que hay detrás. Es decir, en teoría esta minería de bitcoins, o sea,
estás poniendo valor a un proyecto.
Sí. Exacto. Hay una parte de los bitcoins que tú los has adquirido minándolos, que eso es básicamente, pues, mediante unos algoritmos, un trabajo, tú creas esos bitcoins y ahí esos bitcoins, unos llegan a unas personas y otros son a los que lo minan, y otros bitcoins ya están ahí porque alguien los ha intercambiado o por dólares o por euros o por otras monedas. Uh-huh. Entonces, ese intercambio es el mismo que se produce cuando tú estás en una bolsa con acciones. Es decir, tú tienes papeles que dicen que tú eres propietario de un porcentaje de una compañía, pero en muchos casos hemos visto que esas compañías acaban valiendo cero. Por eso digo que no es tan raro que los inversores que han invertido en divisas que han desaparecido, inversores que han desaparecido en negocios que han desaparecido, no tengan tampoco un miedo a que inviertan en unas monedas digitales que desaparezcan.
No, el riesgo es el mismo.
Eso es. No es el mismo, pero es similar.
Parecido, sí, similar, porque al final lo único que diferencia esto de una acción es que avalas un proyecto y que con esas acciones, bitcoins, pues podrás intercambiarlas por bienes en vez de por...
Aquí la remuneración es la cotización, entonces tú vendes ese bitcoin, si lo has comprado, imagínate a 50.000, si lo vendes a 100.000 tienes una ganancia de 50.000. Y los que lo compraron a 70.000 cuando lo vendieron a 50.000 tuvieron una pérdida de 20.000. Uh-huh. Y eso es lo que hay. El calentamiento actual del bitcoin claramente tiene que ver con esas promesas de la campaña electoral de tener una reserva estratégica de bitcoins que ha propuesto una senadora republicana. La cifra que ha puesto encima de la mesa es de 1 millón de bitcoins. Multiplicamos 1 millón de bitcoins por 100.000 dólares por bitcoin y nos salen 100.000 millones de dólares. Y eso, además, incluso se ha apuntado que se saliese de las reservas de oro, es decir, se pagaría con oro. Esto, evidentemente, está calentando el precio del Bitcoin porque todo el mundo, o muchos inversores nuevos, quieren estar ahí, pues seguramente porque piensan que va a seguir subiendo. Entonces, esto, evidentemente, también tiene que ver con el nombramiento del nuevo responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos, de la SEC, que proviene de un
de una especie de lobby de monedas digitales que se llama la Digital Chambers Token Alliance. Desde el año 2017 era vicepresidente aquí. Entonces todo esto, de alguna forma, es lo que está calentando el valor del Bitcoin.
Oye, ¿os ha sorprendido, por cierto, que el BCE haya bajado 25 puntos básicos los tipos de interés?
Estaba previsto.
Claro, tampoco tiene mucho sentido mantenerlos cuando ya parece que la inflación comienza a controlarse, a pesar de que, yo siempre digo lo mismo, venimos de una época donde la inflación pues la hemos tenido en dos dígitos, ahora la tenemos en el entorno del 2%, que es lo que idealmente se espera tener, pero repito que la inflación siempre es un dato acumulado que suma, y la inflación unida, en este caso, a que un país se endeude cada vez más, caso concreto de España, pues puede traer en el medio plazo problemas muy importantes. ¿Por qué? Porque si nos endeudamos cada vez más y esos intereses de deuda de alguna manera acaparan parte del gasto en otras partidas, como puede ser sanidad, educación o pensiones, pues esto va a hacer que en el medio plazo probablemente desde la Unión Europea y desde el propio Banco de España tengamos que llamar la atención a nuestros administradores. Así lo ha apuntado el Juan de Mariana, el instituto, en un informe, bueno, en un informe que ya viene siendo habitual el día 7 de diciembre. Y que
cambia el día, cada año cambia el día.
Eso es. Y claro, cambia el día. Obviamente lo que cambia es el endeudamiento per cápita de los españoles, que está en torno, creo que a los 80.000 euros, lo cual es ya una absoluta barbaridad.
Sí, ahí decir que lo que dice este informe de Juan de Mariana es que desde el 7 de diciembre hasta que termine el año, todo lo que pague el gobierno lo va a pagar con deuda.
Eso es un problema.
El otro dato interesante de este informe es que en 30 años solo hemos cuadrado las cuentas 3 veces. Esto es un dato bastante impresionante.
16 años de déficit.
16 años en déficit público y si hacemos casos a los informes que se han enviado a Bruselas, hasta el 2032 no vamos a recuperar ese superávit. Y básicamente ese déficit ha ido creciendo como un 5% anual. A mí lo que más me preocupa es que ese incremento de la deuda sobre el Producto Interior Bruto en España se ha incrementado en un porcentaje próximo a los 3,6% en un periodo donde la Unión Europea lo ha reducido en un 0,3, con lo cual cada vez estamos más distanciados de lo que se está haciendo en la Unión Europea y además, de alguna forma, esa vida a crédito pues nos supone el dato que tú has dicho, que cada familia española de media tiene 81.500 euros de deuda. La deuda actual es del 105% del PIB, cuando los acuerdos de Bruselas es que nunca superase el 60%. Es
bueno,
decir,
es que Maastricht
estamos
es una
a 45.
Cosa que ya voló, pasó a la
existía Maastricht.
Ese acuerdo, ¿no?, que se establece en el 92 y se firma, creo, o entra en vigor en el 93, si no confundo mal las fechas, eso no se ha respetado, ya llevamos varios años que no se respeta. A mí me parece criminal, desde el punto de vista económico, crecer a crédito, que es lo que está sucediendo en España. Y digo criminal por una sencilla razón, porque estamos batiendo récord de ingresos públicos. No estamos en una situación que digamos es que no podemos hacer ningún tipo de ajustes. Sí, sí que podemos hacer ajustes. Lo que pasa que nos gusta más que nos domine lo público a que seamos nosotros los propios dueños de nuestra vida privada y seamos capaces de tomar decisiones, en este caso sobre consumo, inversión o generación de renta, de una forma libre. No sé si peco aquí de exceso de liberal, pero
No, eso nunca se peca.
Bueno, no lo sé, pero es lo que hay en un país con un contexto, repito, que hemos duplicado los ingresos públicos en los últimos 10 años, que no hemos sido ni siquiera capaces de deflactar la tarifa del IRPF y, por tanto, hemos puesto el foco o hemos puesto el peso de las finanzas públicas sobre los ciudadanos con un incremento de la presión fiscal del 17% hasta el 39% en el cual nos encontramos actualmente. Mire, yo no sé si esta es la forma. Yo sí lo sé, porque yo de hecho tengo claro que así no quiero crecer y que hay que hacer ajustes, que España tiene un problema de partidas de gasto público en las cuales hay que hacer ajustes. No hay que tener miedo a hacerlos, no pasa absolutamente nada, porque estoy convencido de que gran parte de esos ajustes el sector privado los va a asimilar y los va a desarrollar de una forma mucho más eficiente que lo que lo hace ahora el sector público.
Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que era, es de Isaac Newton, que hablaba de crecer a hombros de gigante, que era de alguna forma esa imagen que tenemos de cuando un padre coge a su hijo a los hombros y va aprendiendo y le lleva. Pues cuando tú te pasas de deuda pública, realmente lo que estás haciendo es subirte a los hombros de tu hijo, subirte a los hombros de tus futuros nietos y todo el peso tuyo se lo estás cargando a ellos. Evidentemente, ese crecimiento no es sano, porque esa deuda la tienes que devolver, y además en casos como el español, donde dependemos tanto de que esa deuda la compren los inversores extranjeros, si además damos de alguna forma mensajes de que esa deuda nos preocupa menos, que no sé qué, bueno, pues al final nos vamos a encontrar con que ese crecimiento a hombros de gigante significa que el gigante se sube a los hombros del pobre chaval, de la pobre chavala, de esos nietos que muchos todavía no tenemos, pero que esperamos tener.
Sí, porque se hagan a la idea los oyentes, estamos hablando de pagos de intereses de deuda anuales de 35.000 millones de euros. Quiero decir, esto no es ninguna broma. Los estás pagando porque estás endeudado al 105%, como bien ha apuntado José Luis, del Producto Interior Bruto. Cuando tienes récord, repito, de ingresos fiscales, pues a mí lo único que se me ocurriría es coger a esos políticos o dirigentes que se dedican a cuadrar las cuentas públicas y ponerles un correctivo. No sé qué tipo de correctivo, pero oiga, su función como ministra, en este caso de Hacienda, es cuadrar las cuentas. Y si usted no cuadra las cuentas y lleva sin cuadrar las cuentas, ya no es el tiempo. Con circunstancias, es verdad que ha habido anómalas en algunos momentos y shocks, pues se lo tendrá que hacer mirar, o tendrá que ser la ciudadanía la que ponga pies en pared, porque repito, esto quita la gobernanza personal de tu propio destino futuro en libertad y gestionando tus propios recursos, y hace que el Estado cada vez gestione una parte más importante de tu pastel por ti.
Pero fíjate que esto está siendo un gran problema en Francia, lo que está llevando una crisis política tremenda en Francia, y aquí la deuda, no pasa nada.
La deuda, sí, sí. Había un político de una ciudad de la región de Madrid que decía siempre, en política, haz lo que debas y debe todo lo que hagas. Esa es una sensación que a veces tienes de algunos políticos que viven a crédito, tu crédito, porque claro, decía también una ministra, ¿no?, que el dinero público no era de nadie.
Eso decía Carmen Calvo.
No, el dinero público.
Alguna vez de haber dicho así.
Sí, el dinero público es nuestro. Claro. Salió del bolsillo de los privados, de nuestros impuestos. Todo dinero público, todo, en algún momento, y no desde hace mucho tiempo, era privado. Cuando hacemos la declaración de la renta, se transforma en ese momento ese dinero privado en dinero público, y lo que pretendemos es que, bueno, que por lo menos que por lo menos no se dedique nuestro dinero sobre todo al pago de intereses, que es un poco lo que puede minar cómo evoluciona una economía.
Efectivamente, pues se nos ha ido la hora, así que os tengo que decir adiós. José Luis, Fernando, muchísimas gracias a ambos, cuidaros.
Capital Radio.